Del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este domingo 20 de julio, desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, historias, te estamos dando claves de la actualidad. Estaremos aquí hasta las 8:30. Estamos muy pendientes de un incendio en Valdecaballeros, en Badajoz. Enseguida te damos más datos. Para este domingo, la previsión meteorológica dice que va a hacer calor, claro, lógico, y que va a haber lluvias en el norte. Hace unos días, en las fiestas de Burgos, una chica fue víctima de una agresión sexual y consiguió que la agresión sexual no se prolongara porque pidió ayuda utilizando la señal internacional de solicitud de auxilio para estos casos. Una señal que consiste en abrir la palma de una mano, doblar el dedo gordo sobre la palma abierta y luego cerrarla. Otra mujer vio la señal y acudió en su auxilio. Nuestra vida está llena de señales y de signos. Algunos son fáciles de interpretar porque conocemos sus códigos. Sabemos, por ejemplo, qué significa un semáforo rojo. Otras señales, otros signos, no son tan fáciles de interpretar porque su significado no está escrito en un código que se pueda estudiar y porque hay que acostumbrarse a vivir con los signos. Ya no vivimos, por ejemplo, en medio de la naturaleza y no sabemos interpretar los signos de la naturaleza. Además, hace falta querer entender esos signos, esas señales. Convivimos con muchas personas, pero muchas veces no entendemos porque no queremos saber o porque no podemos saber qué significan los signos de las personas que convivimos con ellas, los signos que nos envían esas personas. No sabemos interpretar qué significa que una persona se sienta desproporcionadamente ofendida, qué hay detrás de esa señal. Y muchas veces, no comprendemos los signos que reclaman nuestra atención. Los signos que nos quieren contar algo de nosotros mismos. Un viaje a Chile es un viaje largo. En un avión comercial se tarda desde Madrid a Santiago de Compostela, se tarda más de 13 horas. Después de atravesar el Océano Atlántico, se suele cruzar Brasil, se sale por Paraguay, se sobrevuela Argentina y luego se llega ya a Santiago de Chile. Es el viaje que emprende en estas horas Sánchez, que después va a visitar Uruguay, que después va a visitar Paraguay. Sánchez no va a estar en el último pleno del curso político que se celebra el martes en el Congreso. Es un pleno escoba porque se abordan iniciativas legislativas que se han ido dejando aplazadas. Sánchez deja por unos días España con un gobierno y un partido socialista relativamente aliviados, no porque las cosas hayan mejorado ni porque haya desaparecido la amenaza de un nuevo informe de la UCO sobre el caso Cerdán. En el gobierno están aliviados porque el estallido del presunto caso de corrupción de Cristóbal Montoro ha cambiado el foco de atención. Cuentan las crónicas que Sánchez considera salvado el partido político, hasta después de las vacaciones y que está dispuesto a retomar después de las vacaciones la legislatura con fuerza, hablando de políticas de vivienda que luego no se materializan. Ahora lo que se teme en el gobierno es, según dice el diario El Mundo, que en septiembre salga un nuevo informe de la UCO fruto del registro de la casa de Cerdán. Sánchez vuela a Chile cuando han pasado ya 5 semanas de aquella comparecencia en la que maquillado nos contó lo mucho que sufría por la traición de Cerdán. Comparecencia en la que anunció, por supuesto, que no habría elecciones y que tenía previsto acabar la legislatura.
Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí ni del Partido Socialista, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país.
5 semanas después, los socios de Sánchez no le han hecho caer. Pero ya digo que la semana que viene hay un pleno escoba, va a ser un pleno muy ilustrativo de cómo pueden transcurrir los próximos 2 años si Sánchez no convoca elecciones hasta el final. ¿Por qué va a ser ilustrativo? Bueno, pues porque en ese último pleno del curso político se iban a votar dos iniciativas legislativas que el gobierno consideraba esenciales. Una de esas iniciativas es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, medida estrella de Yolanda Díaz, y otra es la ley Bolaños, que tiene muy enfadados a jueces y fiscales. Antes de cosechar una derrota, el gobierno lo que ha hecho ha sido retirar esas dos iniciativas legislativas que no se van a votar el martes.
Es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
En diciembre del año pasado, con su prosa encendida y metafórica, la vicepresidenta Yolanda Díaz nos anunciaba así la reducción de la jornada laboral, que en realidad la había acordado con los sindicatos, no con los empresarios, y que estaba pendiente de tramitación parlamentaria. Era muy urgente. Esta misma semana ya nos ha dicho que ahora hace falta calma.
Había que dar este debate en condiciones favorables. Quiero que esto salga adelante. Ya ven si tengo paciencia, que ha de darse en condiciones serenas.
Bueno, pues ahora pide serenidad. Se enfrentó a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que quería que la cosa fuera más despacio, y ahora es ella la que dice que hay que ir despacio. En realidad lo que pasa es que no cuenta el gobierno con el apoyo de Junts. Lo mismo sucede con la ley Bolaños, porque Junts ha exigido, para apoyar esa ley, que haya un Consejo General del Poder Judicial catalán. O sea, Junts ha exigido que se acabe con la independencia de los jueces. La ley Bolaños, como la reforma laboral para reducir la jornada laboral, no se van a votar este martes. Esta es la manera en la que Sánchez quiere continuar la legislatura, los dos años que quedan de legislatura. Es una legislatura sin apenas leyes y es una legislatura sin la ley fundamental, que es la ley de presupuestos.
Respecto a los presupuestos 2026, yo lo vengo diciendo siempre que me preguntan. El gobierno de España sigue dialogando con los grupos políticos.
Durante meses nos estuvo diciendo la ministra de Hacienda, la ministra Montero, que se estaban negociando los presupuestos. De esos presupuestos no sabemos nada, como no supimos de los presupuestos de 2025 ni de los presupuestos de 2024. La Constitución obliga a un gobierno a presentar presupuestos. No a aprobarlos, pero sí a presentarlos. Es la manera de saber si el gobierno sigue contando con apoyos parlamentarios. El mecanismo constitucional, o presupuestos o cuestión de confianza. Sánchez ni presenta presupuestos ni se somete a una cuestión de confianza. Cuando los gobiernos presentaban presupuestos, cuando cumplían con la Constitución, había un calendario muy claro. Para finales de septiembre, el proyecto de presupuestos tenía que estar en el Congreso de los Diputados. Antes de que el proyecto de presupuestos llegue al Congreso de los Diputados, que no va a llegar, había que aprobar un cuadro macroeconómico, es decir, un cuadro con las previsiones. Yo creo que la economía va a crecer tanto, yo creo que la inflación va a ser cuánto, yo creo que se va a crear tanto empleo. Cuadro macroeconómico. Después, hay que elaborar una cosa que se llama la senda de déficit. O sea, ¿cuál va a ser el nivel de déficit? ¿Cuál va a ser el nivel de deuda? Y primero, antes de los presupuestos, se votaba, porque ya no se vota, la senda de déficit en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasó el año pasado? Pues que se presentó la senda de déficit al Congreso de los Diputados para votarla, como es normal, y Sánchez no tuvo los apoyos. Tuvo que retirar la senda de déficit. Bueno, ¿qué ha hecho Sánchez o qué va a hacer? Como no tengo los apoyos para sacar la senda de déficit, pues ni siquiera presento la senda de déficit. Es decir, se cronifica esta irregularidad de Sánchez, que es no cumplir con la obligación constitucional de presentar los presupuestos. Esto en realidad significa que se está cambiando la Constitución por la puerta de atrás, porque el régimen es parlamentario y la Constitución lo que exige es que se muestre que la confianza de la Cámara es continua, porque se presenta presupuestos y se sacan adelante. Si no se sacan adelante, hay cuestión de confianza, y si no hay victoria en la cuestión de confianza, hay que convocar elecciones. Sánchez, por tanto, está prolongando la legislatura con una clara debilidad, mutando por la puerta de atrás la Constitución. Sánchez vuela a Chile sin que dos de sus leyes estrella y sin que los presupuestos puedan aterrizar en el Congreso de los Diputados. 8 y 10 van a dar ya, y 11, 7 y 11 van a dar en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Incendios.
Pendientes del de Valdecaballeros en Badajoz, no hay actualización ahora mismo, pero ya hay más de 2.000 hectáreas calcinadas solo desde ayer por la tarde. 440 personas tuvieron que ser evacuadas. En Navaluenga, en Ávila, el fuego está sin estabilizar, aunque evoluciona favorablemente.
Migrantes.
53 de ellos han sido rescatados en las Islas Baleares en las últimas horas. Con esas nuevas pateras, en lo que va de año han llegado allí al menos 3.416 personas en 178 embarcaciones.
Gaza.
Otro ataque del ejército israelí, esta vez de lleno a uno de los puntos de reparto de ayuda. Una treintena de personas han fallecido y otras 80 han resultado heridas.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Lander Martínez, secretario técnico de Sumar. Señor Martínez, gracias por madurar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yolanda Díaz presentó a finales de 2024 el acuerdo con los sindicatos para la reducción de la jornada laboral como un avance civilizatorio. Bueno, la semana que entra, el martes, esto no se va a votar en el Congreso de los Diputados porque, bueno, el gobierno no tiene apoyos parlamentarios. Supongo que sentirán ustedes bastante frustración, ¿no?, en Sumar.
Bueno, la realidad es que la razón por la que, en este caso, son las enmiendas a la totalidad que han presentado algunos grupos, no llegan al Congreso en esta semana, este martes, es porque hemos identificado, tanto nosotros como en este caso uno de los grupos negociadores, que es Junts, la necesidad de dedicarle más tiempo a la mejora de la ley, en este caso concretamente, a la mejora de la negociación, ¿no? En este caso concretamente lo que refiere a las pymes, que es uno de los elementos principales que preocupa a Junts, y los efectos que genera la reducción de la jornada en las pymes. Y nosotros, teniendo el compromiso que tenemos, no solo con hacer buena política, sino con hacer buen gobierno y buenas leyes, pues evidentemente tenemos que darle el tiempo que haga falta para sacar una buena ley.
Pero vamos a ver, si Yolanda Díaz estuvo peleando con el ministro Carlos Cuerpo para que esto saliera antes de que acabase el año, después de la negociación con Junts, esto ya no sale antes de que acabe el año. Claro, presentarlo esto como una buena forma de hacer política, más bien habría que decir que es que Junts no está dispuesto a apoyarlo, para ser claros, ¿no?
Yo creo que somos, y la ministra así lo ha expresado, bastante optimistas con lo que refiere a esta medida. No solo con los efectos que genera en millones de trabajadores españoles, ¿no? Como puede ser el tener más tiempo en su día para muchísimas cosas.
No, si yo no digo que no sea buena, yo digo que no tengan ustedes apoyos para sacarla adelante.
Bueno, yo creo que estamos trabajando profundamente y con el acelerador en marcha para conseguir esos apoyos. Y de hecho, estos apoyos están lo suficientemente trabajados como para poder acordar esta pequeña prórroga de un par de meses que nos permita afinar esos puntos concretos, ya le digo que se refieren concretamente a las pymes y que seguramente mejoren un poquito más lo que son los efectos de la reducción de jornada todavía, si es que ya no eran poco buenos.
El PNV les acusa de boicotear la transferencia de la gestión de las competencias de seguridad social.
El Partido Nacionalista Vasco se equivoca en este caso y se equivoca en señalar a la parte del gobierno que más sensibilidad tiene tanto con completar el Estatuto de Guernica como con la plurinacionalidad y la descentralización del Estado, porque nosotros creemos en un Estado federal. Y la verdad es que hemos sido bastante claros. No tenemos ningún tipo de postura de bloqueo, ningún tipo de postura de traba. Tenemos claro lo que tenemos que cumplir y que tenemos que ampliar el autogobierno vasco y cumplir con el Estatuto de Guernica. Lo único que le hemos dicho al Partido Nacionalista Vasco es hace falta trabajar un poquito más, yeah, un traspaso del que dependen miles de desempleadas vascas.
Vamos a ver, la Seguridad Social, la Caja Única de la Seguridad Social se paga con la contribución de todos los españoles. Hay aportación de la recaudación de impuestos porque no se puede pagar todo lo que gasta la Seguridad Social. Eso lo pagan todos los españoles. Hombre, no parece que romper esto, o sea, que el dinero que aportan los españoles a la Seguridad Social al final acabe gestionado por una comunidad autónoma. O sea, lo lógico, digo, desde una mentalidad progresista, sería mantener el principio de igualdad y que la gestión estuviese centralizada.
Mantener el principio de igualdad y una gestión descentralizada no son dos cuestiones contrapuestas. De hecho, muchísimas veces la gestión descentralizada facilita el acceso a ese tipo de prestaciones y necesidades que tiene la ciudadanía por, bueno, la facilidad de gestión, mejor conocimiento que tiene el territorio, la administración más cercana. En todo caso, en nuestro caso hablamos principalmente de la prestación por desempleo, ya que las competencias de seguridad social corresponden a otro ministerio. Y estamos hablando principalmente de la gestión. No hay ningún tipo de variación en cómo funcionan las aportaciones, no hay ningún tipo de variación en cómo se reciben las prestaciones. Es una gestión más cercana, descentralizada y que se ve favorecida por el conocimiento del lugar y del territorio y que cumple con una ley orgánica como es el Estatuto de Guernica, claro.
Otro ejemplo, financiación singular de Cataluña. Ahí no me diga usted que no se rompe el principio de igualdad y ustedes la apoyan, la financiación singular de Cataluña. Claro, si es singular, es que hay una financiación especial para Cataluña y que el resto de comunidades autónomas no van a estar en ese régimen. Esto tampoco parece muy progresista. Es decir, que con los impuestos de todos, al final haya gente más rica que pague menos impuestos. Esto parece, no que parezca, esto se lo digo categóricamente, esto de progresista no tiene nada.
Bueno, y ahí le niego la mayor. Yo creo que parte de la política progresista, como he dicho antes, es también ser capaces de administrar de manera descentralizada.
El progresismo es que los ricos paguen más que los pobres.
No, porque ¿bajo qué premisa plantea usted que los ricos pagan más que los pobres? Nosotros creemos en un sistema de financiación autonómico que permita que especialmente aquellas comunidades autónomas que están infrafinanciadas mejoren su posición y tengan la capacidad necesaria para poder servir con sus servicios públicos de manera comprometida y de calidad. Aquí quien rompe el principio de igualdad es quien hace dumping fiscal y quien luego pide recursos para beneficiar a los más ricos, para beneficiar a empresas privadas en vez de fortalecer sus servicios públicos.
O sea que el problema es Ayuso, ¿no? O sea, el que los catalanes, los ricos catalanes, paguen menos impuestos que los ricos del resto de España se soluciona echándole la culpa a Ayuso. Hombre, esto no es serio, señor Martínez.
No, de hecho yo creo que es bastante serio y el dumping fiscal es un problema muy serio que genera competitividad entre comunidades.
El comodín autónomas. De Ayuso.
No lo considere usted un comodín. Podemos hablar de otros ejemplos. Podemos hablar de muchas comunidades autónomas que deciden no cumplir con sus compromisos con los servicios públicos, como puede ser, por ejemplo, ahora con la acogida de menores migrantes a la que el Partido Popular está haciendo boicot. Pero es decir, una descentralización fiscal no tiene por qué plantear.
Es que no estamos hablando de descentralización fiscal, estamos hablando de desigualdad. Es que, vamos a ver, no, ustedes no quieren hacer pasar...
Sí, es decir, yo
ustedes no jueguen con las palabras, vamos a ver. si se pagan menos impuestos en Cataluña, el resto de España tendremos menos solidaridad. Esto, ustedes pueden vestir la mora como les dé la gana, pero al pan pan y al vino al vino.
Yo entiendo lo que usted dice, pero no es una afirmación correcta que se vayan a pagar más impuestos en Cataluña o en cualquier otro lado. Así como no pagamos impuestos, mire, yo soy vasco, tenemos un sistema de financiación singular, claro, constitucionalmente, exacto, y no pagamos menos impuestos y hacemos nuestra aportación a la solidaridad.
No, ustedes, vamos a ver, ¿pero qué me está contando usted? Si el cupo vasco hace siglos que no se actualiza adecuadamente. O sea, los vascos tienen un sistema de privilegios, o sea, y en eso consiste, y constitucionalmente está así definido. Me va a contar ahora usted que el sistema de cupo vasco es un sistema que respeta la igualdad fiscal. O sea, usted, vamos a ver, se salta todos los informes que hacen todos los expertos fiscales. No me puede vender usted el cupo vasco como un sistema que respeta la igualdad. O sea, me acaba de confirmar usted que en Cataluña quieren hacer un cupo vasco, porque me lo ponen como ejemplo, pues ya
no,
está,
porque,
ya
no
está todo dicho.
No porque el sistema es diferente, y bueno, también es verdad que debemos ver cómo se desarrolla la propuesta concreta en lo que se respecta a Cataluña. No es el mismo sistema, y en todo caso también así lo ha hecho saber quien ha diseñado esta propuesta, que es extensible a cualquiera de las comunidades autónomas que decida acoger un sistema de financiación.
Es singular, pero sirve para todas. Y nosotros somos tontos. O sea, quiero decir, lo singular no es plural, es singular. O sea, yo de verdad que esto, vamos a ver, esto es tomarnos por tonto. O sea, el sistema es singular, bueno, pero es extensible a todo. ¿Cómo que no? Vamos a ver, una cosa singular no puede ser plural. O sea, es un principio de no contradicción. A no puede ser B al mismo tiempo.
Evidentemente tenemos una forma diferente de leer el país. Nosotros creemos en un país plural que se organiza de manera federal y que se organiza de manera plurinacional y que entiende que hay una serie de elementos políticos que sirven para mejorar en integración dentro del país, desde luego para mejorar su capacidad fiscal y desde luego para tener una relación más cercana con la ciudadanía. Usted o quien considere o otras personas que se oponen a esta medida consideran que la gestión
centralizada... No, yo no me opongo a nada, yo hago periodismo, hago preguntas.
Bueno, digo por el planteamiento de sus preguntas, pero es verdad que esto no va con usted, va con quien se puede oponer a esta medida, considera que una gestión centralizada es más beneficiosa. Desde luego nosotros no lo consideramos así y además consideramos que el trabajo que se está haciendo con Cataluña está mejorando muchísimo la convivencia en el país.
Lander Martínez, gracias por estar con nosotros. Muy agradecido que haya madrugado con nosotros. Gracias. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
La foto con la que me despido hoy es una foto de una serpiente de verano. Es una serpiente como Dios manda, que mide al menos 1.5 metros, que tiene la piel con el estampado propio de las serpientes, sobre un fondo negro, manchas grandes de color mostaza, que si la serpiente de la foto te la encuentras en un alcorque de un árbol en tu calle o al borde de la piscina, te llevas un susto de cuidado. La serpiente de la foto en esta ocasión no repta en la tierra, no trepa por los árboles de la selva. Esta vez la serpiente de verano la sostiene una chica entre sus manos que se ha puesto unos guantes de protección especial para que el animal no le dé un susto. La chica que sostiene la serpiente viste con un traje de tirantes, un traje blanco. La falda está adornada con gasa de tul. Quizá la chica se acaba de casar, o simplemente es que la chica es un poco rara. La cabeza estrecha del reptil cuelga boca abajo, mientras la chica sostiene la parte central del cuerpo y de la cola. La chica de la serpiente posa ante la cámara delante de un sofá blanco como su vestido, un sofá en el que están sentados un chico joven que echa un vistazo a una revista de perros y un señor mayor. Quizás los que están sentados en ese sofá sean su padre y su hermano. Detrás del sofá blanco aparece un cuarto personaje. Una señora que ha ido a la peluquería y que luce un collar de perlas y un cinturón de piel de cocodrilo. Después de la serpiente, después de la chica, después del chico, después de los padres. En la foto también se ve un reloj de pared y un paisaje al óleo y una puerta detrás de la que se abre un estupendo comedor. La foto tiene mucha profundidad. Los protagonistas de la foto forman parte de una familia acomodada, es decir, de una familia rica. Una familia que tiene la ingenuidad de pensar que el dinero o que los valores del espíritu, preservados con celo por siglos, permiten convivir sin problemas con una serpiente, como si el reptil no fuera siempre peligroso, como si el mal no fuera siempre peligroso. Desde las 6 de la mañana te hemos traído noticias, te hemos traído historias y te hemos dado claves de actualidad. Así terminamos. Puedes volver a escucharnos en cope.es. Enseguida actualizaremos la información. Te iremos contando cómo van los incendios. Especialmente preocupa un incendio en Valdecaballeros, en Badajoz. Que tengas un estupendo domingo, domingo 20 de julio. Ojo que se nos va julio. Estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de como la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus